Sandra, bueno, explícanos qué es Tesintesan.
Bueno, con todo gusto. Nosotros, con mi hija, que es mi socia, decidimos en el año 2017, hace 5 años, vamos a cumplir 6, abrir una juguetería diferente, con una propuesta diferente para las infancias. Porque, bueno, nos había llegado a mi hija la maternidad, a mí el abuelazgo. Nos habíamos puesto a estudiar sobre infancias, como madre y como abuela, y terminamos estudiando puericultura, las dos. Bueno, de la puericultura viene...
Brevemente, ¿qué es la puericultura? Porque por ahí no es un término muy, muy difundido.
Sí, bien. Bueno, te hago un pequeño resumen. Las puericultoras hace 20 años atrás o 30 años atrás, acá en Argentina, eran las personas que asistían en los jardines maternales. O sea, eran asistentes de las maestras jardineras, si querés llamarle de alguna manera en esa época, pero sobre todo los maternales. O sea, las puericultoras sabían cambiar pañales y dar mamaderas. Hoy la puericultura moderna, ya desde hace unos cuantos años, se convirtió en una asistente en lactancia materna. O sea, se dio completamente vuelta la disciplina de la puericultura. Pueri es niño, cultura es cultivo, cultivar niños. La puericultura de los años 50 a hoy cambió completamente la mirada. Y estamos, sobre todo, somos como personal auxiliar de salud hoy día. Estamos para asistir a las mamás en todo lo que es la perinatalidad, anterior, posterior al nacimiento del niño, la lactancia materna como un factor fundamental y los cuidados del recién nacido, digamos, entender qué es un cachorro humano, ¿no?
Claro.
Que la verdad que sabemos bastante poco al respecto.
Bien.
Entonces desde ahí, desde ponernos a estudiar puericultura, es que nace esto de buscar un juguete más respetuoso, un juguete más saludable para los chicos. Y bueno, nos llegó esto de la juguetería más saludable, desde no solamente desde los contenidos del juguete o juego en sí mismo, sino de los materiales también, ¿no? Buscar que los materiales sean sustentables o amigables, por lo menos, con el medio ambiente, que sean degradables. Bueno, en eso estamos trabajando, a eso tratamos de apuntar todos los días.
Lo que vemos es fundamentalmente aquí en una foto, un poco lo que sería o lo que era la juguetería de hace 3, 4, 5 décadas atrás, ¿no? Para los que ya tenemos unas décadas, esas décadas encima, es hermoso, es maravilloso. El no esperar a que las cosas tengan luces, que tengan, que hagan ruido, que se muevan, que salten, que llamen la atención por sí solas, sino el hecho de tener que impulsarlas nosotros, ¿no?
Tal cual, correcto. Mira, para nosotros, en Tesintesan, que es nuestra juguetería, la mirada que tenemos sobre las infancias es, primero, que los niños no necesitan estímulo porque el cerebro humano se estimula a sí mismo.
Total.
Es un buscador permanente. Entonces, cuando hablamos de estimular a los niños, en realidad lo que estamos haciendo es sobreestimular. Entonces, los niños, las niñas, los bebés no necesitan que les activemos todo junto, luz, sonido, tacto, todo a la vez. Esa es la ansiedad del adulto, esa es una mirada adultocéntrica. Los bebés están en una búsqueda permanente porque su cerebro así lo está indicando, les está pidiendo que tratar de entender el planeta en el que acaban de caer. Por eso en 2 años hacen un desarrollo psicoemocional que no lo volvemos a tener nunca más en nuestra vida.
Claro.
Nunca más nuestro cerebro tiene esa capacidad. O sea, una vez que le vamos dando la información, el cerebro empieza a hilar esa información de una manera más pausada, cada vez más pausada, porque cada vez tiene más info para procesar. Pero al principio, nuestro inicio es un buscador. Entonces, decir, bueno, ¿qué pasa? Le damos a un bebé un juguete que tiene color, tacto, luz, sonido. Tenemos un bebé que se tensa el cuerpo, abre sus manitos, ¿sí? Abre sus ojos. Es como que los síntomas que esos bebés dan es que hay un sobreestímulo, no están pudiendo procesar todo eso, todo junto.
¿Y se cansan rápido de eso? Al ratito nomás ya están revoleándose chicha y buscando otra cosa.
Sí, bueno, ahí entran varias cuestiones en juego. Bueno, perdón, pero en realidad tampoco quiero ponerme en maestra ciruela.
No, seguro.
Pero bueno, es un tema que nos apasiona y desde ahí, digamos, es que miramos nuestra juguetería. Los chicos se cansan, no es que se cansan, a veces cuando un juguete es sobreestimulante lo va a abandonar porque no lo puede procesar. Claro, eso es un tema. Pero más allá de eso, los chicos juegan cuando dicen, juega un ratito y después, o unos días y después no le da más pelota, exacto. Porque una vez que el chico o la nena, perdón que hable...
No, perfecto, perfecto.
Bueno, de manera tan tradicional. Uh-huh. Una vez que los niños encuentran, ya les respondió el juguete, el chiche, lo primero que ellos empezaron a buscar, tienen respuesta, listo, creen que ya está.
Claro.
Ya lo entendí, ya no me sorprende, ya no me planteo un desafío, lo abandono porque voy a por otra cosa. Uh-huh. Entonces, nosotras, por ejemplo, desde la juguetería, ¿qué aconsejamos? Cuando dejen de darle pelota a un juguete, quítalo de su vista, sacalo, sobre todo en la primera infancia, sacalo, guardalo, bien prolijito, uh-huh, y dentro de 6 meses volvé a sacarlo.
Claro.
Porque dentro de 6 meses va a tener esa criatura mucha más información, va a haber otra cosa en ese mismo juguete. Uh-huh. Pongo este ejemplo. Le damos unos bloques con formas geométricas, le damos unos bloques de colores. Bueno, ¿qué va a hacer un bebé? Un bebé ahí va a ver color, peso, textura, lo va a tocar, lo va a revolear por el aire, porque va a ver si cae, ruido, pues están viendo todo lo que pasa, causa y efecto, todo el tiempo. Pero recién a los 2 años va a poner un cuadrado y un triangulito y va a decir, es una casita.
Claro.
Porque cuando es bebé no tiene esa abstracción. Uh-huh. Lo va a hacer más adelante, que va a construir con ese bloque. Entonces, ese bloque al que no le da pelota, lo sacamos, lo guardamos, lo volvemos a sacar dentro de 6 meses, 1 año si querés. Uh-huh. Es nuevo. Entonces, lo mismo pasa con todo lo que es exploración de la motricidad fina. A los 4 meses va a haber una cosa, a los 6 va a haber otra, a los 8 otra cosa, al año otra cosa. Lo que hay que hacer es retirar los juguetes, no dejar pedazos de juguete todos amontonados en un mismo cajón que le desordenan la posibilidad de jugar, cosa que nos pasa a todos, ¿eh? Claro. Ojo que a mí con mis nietos me pasa lo mismo, pero digo, es a donde podríamos apuntar para optimizar los materiales con los que los chicos juegan, no hacer un consumo compulsivo, digamos, ¿no? Del juguete y de creer que los chicos no dan pelota a nada.
Sandra, acá leo una declaración tuya en el diario El País de España, fue así que me enteré de esta juguetería leyendo esta nota, sí, que está en Mar del Plata, aclaremos, la juguetería está en Mar del Plata. Decís, sí, soy amiga de que los chicos se coman un buen aburrimiento de vez en cuando. Ay, sí, porque es creativo. Esto, sí, claro, que decís es genial, porque está buenísimo que los chicos se aburran. Uh-huh. Porque sí, claro, ahí nace lo que por ahí algunos dicen el ocio creativo, ¿no?
Tal cual. Eso es para adultos y para niños. Exacto. Para todo el mundo. Mira, las pantallas vinieron a calmar el aburrimiento. Claro. También. Además de ser buscadores de información y ser una herramienta muy útil, pero el mundo del adulto vino a calmarle el aburrimiento, a que los chicos nos molesten bastante menos. Yo en esto soy como, así como, puedo sonar muy dura, pero la verdad es que no le hacemos ningún favor a sus chicos, a los chicos, a su futuro, a su desarrollo, cuando les quitamos siempre el aburrimiento, estamos todo el tiempo preocupados. Claro. Porque no nos molesten a nosotros. Claro. Con su aburrimiento.
Claro, bueno, eso es exactamente.
Exacto, entonces los chicos se tienen que aburrir, sí, tienen que estar así mirando al techo y quejándose y en la letanía de estoy aburrido, no sé qué hacer, nos ha pasado a todos. El momento del aburrimiento es un momento que después algo hay que hacer para desaburrirse. Uh-huh. Entonces es un momento creativo, ir afuera, no sé, andar, seguir un camino de hormigas hasta que te canses.
Totalmente.
No, hasta seguir las hormigas hasta el hormiguero.
Las veces que nos habrán dicho eso cuando éramos chicos, sí.
Claro, bueno, porque no había tanta tecnología. Claro. Entonces había mucho más contacto con la naturaleza. Y ahora tenemos la tecnología, que es maravillosa, pero no es maravillosa para todo.
Uh-huh.
Entonces, bueno,
Sandra, dos consultas. Primero, todo el material que ustedes tienen allí a la venta está creado, está fabricado por ustedes, trabajan con un taller, hay artesanos, hay otras personas trabajando con ustedes. Y la otra también aquí dentro de este artículo, vos mencionás no solamente el local, sino también la web y sucursales. Sí. ¿Cómo implementaron el proyecto, el emprendimiento?
Sí, bien. Bueno, nosotras empezamos, nacimos en 2017 con esto. Bueno, llegamos a tener dos locales en la ciudad de Mar del Plata, que es donde vivimos, y una tienda web con la que hacemos envíos a todo el país. O sea, realmente vendemos a todo el país y eso nos llena de orgullo y es nuestro tercer local, digamos, ¿no? Claro. Bien. Dentro de lo que vos ves en Tecintesan hay de todo, hay muchas manos, hay productos que mandamos a fabricar nosotras a talleres acá en Mar del Plata, hay jugueteros de todo el país, jugueteros en madera de todo el país, hay industria del juguete nacional e importado, pero siempre lo que estamos buscando es madera, metal, cartón, papel, todo aquello que en lo posible sea degradable y sea materiales nobles, aunque a veces algún juguete puede tener algún componente, ¿sí? Que plástico con el cual a veces no podemos luchar, como los trencitos. Nosotros buscamos que los trencitos que van de los juegos de pistas de tren sean de madera, pero a veces la ruedita viene hecha de plástico.
Exacto.
Son muy chiquitos, son piezas muy chiquitas, en madera ese desarrollo no está hecho. Entonces, todo la vía, todo es de madera, pero a veces la rueda del trencito, sí, pero estamos mirando todo el tiempo que tener el menor componente plástico posible. No podemos luchar contra el packaging, hay celofán, hay film, hay tintas que no, nosotros es imposible que conozcamos el origen de todo ese material que tenemos, porque realmente no conocemos, con los productores nacionales es más fácil conectarse y saber cómo están trabajando, qué madera están usando. Hay una preocupación de los productores de juguetes de tratar de conseguir, de trabajar siempre madera de cultivo o madera de reciclada, en algunos jugueteros que son más extremos, digamos, que buscan madera vieja y la reciclan, que tiene muchísimo más trabajo de mano de obra.
Claro.
Sandra, uno dice, qué lindo esto, pero es más caro. Claro, bueno, pero es madera vieja. Ahí hay más trabajo, digamos, de un juguetero, bueno, que ha trabajado más esa madera vieja, ¿no?, para volverla nueva.